Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, pues seguimos a ver qué va a pasar con Donald Trump y México. Si nos va a mandar una cartita, si no nos va a mandar una cartita, porque ahora la estrategia de Trump es enviarles cartas a los países para avisarles cuánto va a ser el arancel. Hoy anunció que está pensando poner un arancel de 50% al cobre y de 200% a los medicamentos. O sea, yo no sé si hoy amaneció más bipolar que otras veces, pero eso fue lo que dijo hoy. Y Marcelo Ebrard, pues tuvo que reconocer, lo preguntaron hoy al evento, al cierre de un evento de la marca hecha en México, y lo que dijo es que pues que no sabe, porque pues, está en espera de ver qué va a decidir Donald Trump con México. Hágame el favor, somos sus socios comerciales, tenemos un tratado de libre comercio y el señor no nos respeta, no nos manda cartita, no nos dice qué va a hacer. Y mira, por México no ha quedado, ha ido y venido. Yo no sé cuántas veces Marcelo Ebrard y su equipo de Secretario de Economía, que habrán ido 30 veces a Washington, van y vienen, y no, como dice, yo creo que, hoy dijo Marcelo Ebrard, yo creo que ni ellos mismos lo saben. Por lo pronto creo que el Secretario de Comercio, Luznik, no lo sabe. Y tampoco sabemos qué va a pasar. Ayer entrevistamos al presidente del Consejo Nacional Agropecuario con el caso del tomate. El lunes se vence el plazo para que el gobierno de Estados Unidos siga un acuerdo o los tomateros de Estados Unidos lleguen a un acuerdo con los productores de tomate mexicano, y no hay. Y si esto no llega a un acuerdo de aquí al lunes y no se ve cómo, el martes tendrían que pagar los tomates mexicanos 21% de arancel. O sea, el panorama en comercio exterior está complicado y eso se refleja en los mercados. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues sí, efectivamente, estas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin duda sacudieron a los mercados, causaron preocupación, incertidumbre generalizada. Y bueno, lo de las cartitas también pues trae mucha jiribilla, que pues obviamente eso es fundamentalmente lo que busca el presidente de Estados Unidos, tratar de atraer la atención, buscar que haya nerviosismo, incertidumbre y que al final de cuentas pues le entren los países que están comerciando con él, con estas tarifas, con estos aranceles, esta palabra que tanto le gusta al presidente de Estados Unidos, las tarifas, y que pues tanto ha pregonado, pero hasta ahora la fecha para que realmente entre en vigor todo esto pues es en agosto, y por lo pronto pues hoy los mercados, aunque tuvieron en Estados Unidos un cierre de nerviosismo, aquí en México el tipo de cambio del peso frente al dólar sigue acumulando récords, cerró en 18.59 unidades por dólar, un nuevo mínimo este año 2025. El peso mexicano se apreció frente al dólar y no solamente redujo sus pérdidas del inicio de la sesión, sino que cerró en su mejor nivel desde julio del 2024, como diciendo, a mí los aranceles me hacen lo que el viento a Juárez. Pero bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Como decías, Mari Carmen, hay muchos Hay muchas papas calientes en el comal. Ahí está lo que tiene que ver con el gusano barrenador, que apenas estamos saliendo cuando ya está inminente este riesgo de una afectación muy fuerte a los tomateros mexicanos en caso de que se aplique este arancel de casi el 21% en contra de las exportaciones mexicanas de tomate, que pagarían al final de cuentas los consumidores de Estados Unidos, pero de entrada sí impactarían a México, impactarían en el empleo, alrededor de 100,000 empleos, calcula el grupo de consultores de mercados agrícolas, serían afectados en México si se llegara a cristalizar esta posibilidad. Pepe, ¿y usted cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Maresma, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches, pues sí, Trump vuelve a las andadas de los aranceles, no se entiende, acaba de salir precisamente el día de ayer, salió con los aranceles recíprocos, que ahora mandó esas cartitas a varios países con los aranceles recíprocos. A nosotros no estamos en los aranceles recíprocos. Supuestamente se negoció de manera distinta, aunque a nosotros nos están cobrando el mismo arancel de acero y aluminio, ese nos están cobrando, es el que se tiene que ver. Y tenemos encima el tema del gusano barrenador y el tema del tomate, como bien recuerdan ustedes. El tema del tomate, bueno, se decidirá el 14 de julio, así que ya próximamente podrá imponer los aranceles por ahí. Pero bueno, no estamos en los aranceles recíprocos. A todos los países que sí están, les mando cartitas. Desde el 25% a Japón y Corea del Sur, hasta el 40, más de 40% a otros países asiáticos como Laos o Myanmar. Así que ahí está Donald Trump. Y hoy, pues amanece con más aranceles. Ahora, así como los impuso al acero y al aluminio, ahora también para el cobre. Y del 50% también, pues para qué. Pues para qué, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no?
Esto,
pues obviamente tiene que ver con muchos temas complicados. México ha sido el tercer país exportador de cobre hacia Estados Unidos, esto hay que comentarlo. Y el cobre, bueno, pues es una materia prima para toda la industria, desde toda la industria eléctrica, obviamente todo el cableado, toda la tubería que hay de cobre, toda la parte de toda la industria automotriz se utiliza mucho cobre, o sea, realmente sí es un metal parecido al del acero y aluminio, que obviamente sí tiene afectaciones en toda la industria a nivel horizontal y vertical, la verdad es que prácticamente, pero además amenaza con que va a pensarlo y les va a dar opción a que un año, pero si no va a meter aranceles del 200% a las medicinas.
Sí, a los medicamentos.
No, bueno, ya es una locura esto.
Y ahí le dan la torre a todos los muchísimos estadounidenses que toman Ozempic, por decir tal. Sí,
por
que,
ejemplo.
Porque es una empresa noruega. Y estas medicinas que se usan equivalentes para bajar de peso, que se usan muchísimo en Estados Unidos, vienen de Europa. Entonces, a la Unión Europea están en espera de recibir su cartita. Del cuánto le deben poner arancel, si el 15 o el 20%. Mañana, en principio, vence el plazo de la que dio él mismo, fijó, el 9 de julio. Mañana vence el plazo, entonces vamos a ver ahí qué pasa. Pero por lo pronto, pues sí, Marcelo Ebrard tuvo que... Imagínate qué frustración negociar con alguien como Donald Trump. Tuvo que reconocer que no sabe si vamos a estar o no dentro del 50% del acero. En principio no tendremos que estar. Pero pues por el Tratado de Libre Comercio, que yo creo que ya Trump ni lo menciona, y que supuestamente, primero dijeron que se iba a empezar a iniciar la negociación en octubre, ahora dicen que hasta enero, la del T-MEC, la revisión tiene que estar por propio tratado en julio del 2026. Y Marcelo Ebrard había dicho que esperaba anticipar la revisión en octubre. Y ahora dice que en diciembre y en enero, ya dice que quién sabe, porque la verdad es que no puede.
Pues sí.
Como él mismo dijo, ni ellos mismos saben.
Sí, la verdad es que creo que ni siquiera los funcionarios más cercanos del presidente Donald Trump saben exactamente qué va a pasar. Tú ya mencionabas al secretario Lutnick
sí.
Y pues sí, efectivamente, la mayoría sale, dice unas cuantas frases ratificando lo que haya dicho en ese momento el presidente de Estados Unidos y no dan más detalles. Y no los dan muy seguramente no solo porque no quieran, sino porque no los conocen, no saben en qué dirección, porque el presidente de Estados Unidos suele hacer este tipo de estrategias de hacer un adelanto, como este anuncio, y luego le va poniendo fechas. Ah, no, es que ahora lo hizo exactamente igual. Va a entrar en vigor a partir de tal fecha y entonces en el caso de los medicamentos les vamos a aplicar 200% y tienen un año y medio para que se establezcan las compañías aquí en Estados Unidos, cuando pues es imposible que una empresa farmacéutica en año y medio pueda relocalizarse de donde esté a Estados Unidos, cuando pues básicamente se tardan entre 3 y 4 años. Los permisos de la FDA, por ejemplo, para establecerse, se tardan hasta 3 años. Imagínate, en año y medio pues no lo van a poder hacer.
Y bueno, hoy Fitch, la agencia calificadora Fitch, dice que pues si hay riesgo de contagio por lo que ha sucedido en CI Banco, en Intercam, en Vector Casa de Bolsa, con la acusación que tienen de lavado de dinero por parte del Tesoro, dice que desde luego, a pesar de ser de menor tamaño estas instituciones, porque sobre todo las bancarias, que no representan ni el 1% de los depósitos bancarios, ni el 1.5% de activos totales, a pesar de esto, bueno, pues sí tiene al sistema financiero en estrés, y en efecto, sí lo tiene en estrés, porque cuando ya pasaron los días, uno se dio cuenta del problemón, por ejemplo, que tenían sobre todo CI Banco en cuanto a fideicomisos, 3,000 fideicomisos, en fin, más de 25% del mercado fideicomisos. Pues sí, sí era un problema fuerte lo que tenía CI Banco en fideicomisos, y sí puso pues a temblar ese tema. Tan es así que pues, la Secretaría de Hacienda el viernes pasado inmediatamente ya pasó, trató de pasar los fideicomisos, unos estos de CI Banco a Anafin y los que son de Intercam a Banobras, para tratar de dar orden, porque pues sí, empezó el nerviosismo.
Y bueno, mañana es esta reunión del Comité de Asociados con las autoridades financieras, la reunión mensual. La primera ya bajo Emilio Romano, va a estar ahí el secretario de Hacienda, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, probablemente también la gobernadora del Banco de México. Y el tema obligado va a ser si hay o no hay otros bancos, y Emilio Romano y su comité de directivo va a dar una conferencia de prensa terminando esta reunión a las 5 de la tarde. Ya mañana tenemos los pormenores, pero la ABM ha insistido, en que no hay otros bancos. Falta que lo diga así con todas sus letras el secretario de Hacienda, que no lo ha dicho hasta ahorita.
Sí, directa y específicamente el secretario de Hacienda no. Sí, la ABM sí dice que se los dijeron las autoridades que estuvieron en esta reunión del Comité de Asociados la semana pasada, en donde estuvieron Hacienda, Banco de México, la Procuraduría Fiscal. No dijo quién, pero sí dijo que estas autoridades les habrían confirmado que solamente estos 3 bancos son los que están acusados y no hay más, pero sí necesitaría la Secretaría de Hacienda salir a decirlo directamente.
Pues directamente. Por cierto, Emilio Romano también dijo ya que se tenga cuidado en los nuevos bancos, en quiénes son los nuevos bancos, que se investigue bien. Yo creo que hace bien en decirlo. Esto se lo dijo a Jimena Tolama, la que lleva el podcast de Bloomberg. A Jimena, un abrazo. Pero y ahí yo creo que Emilio Romano está saliendo bien a generar un poco de calma en el sector. Vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera.
Aquí a Fórmula Financiera tenemos en la línea a Juan Lozada, él es el subdirector de análisis de mercados de Banamex. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, May? Mucho gusto, un gusto y un placer estar aquí con ustedes.
Oye, pues, platicaros un poco cómo ves los mercados. Han seguido a la baja por la incertidumbre de los aranceles, pero el tipo de cambio que ayer estaba en 18.63, ahorita cerró en 18.59 en el interbancario. Cuéntanos.
Sí, así es, señora Mari. La verdad es que los mercados financieros ahorita andan un poco cautelosos después de los máximos históricos que observamos la semana pasada. Tanto la sesión de ayer como el día de hoy, los volúmenes de operación, la verdad es que han sido bastante bajos. Esto lo pudimos observar con el desempeño tanto en la Bolsa Mexicana de Valores junto con la parte de Standard & Poor's y el Nasdaq, que prácticamente los movimientos fueron marginales el día de hoy, ¿no? El Standard & Poor's 500 solamente avanzó, retrocedió ligeramente en menos 0.1% y el Nasdaq prácticamente se mantuvo sin cambios. Esto que los mercados están tratando de leer nuevamente el renovado ánimo por la parte comercial, ¿no? El famoso deadline del 9 de agosto que se tenía previsto desde abril con la pausa de los 90 días, pues al parecer Donald Trump lo que hizo fue prácticamente quitarlo y decir que se iban a comenzar ahora, el 1 de agosto, y pues ha comenzado otra vez este vaivén de a ver qué arancel le va a poner a qué país, a qué región. Hoy tuvimos el anuncio de que quiere imponer 50% de aranceles en la parte del cobre, por ahí también salió el sector farmacéutico, los microchips, etcétera. Entonces, el mercado lo está evaluando, precisamente por eso no vimos un movimiento tan fuerte ni ayer ni hoy, sino prácticamente lateral, porque como ya hemos llevado algunos meses, este 2025, la mitad del año, con diferentes sorpresas y diferentes factores, el mercado está siendo un poquito más cauto, dado que pues con estas tres semanas que se tienen hasta agosto, pues lo tomó de cierta forma positivo, porque no terminan en el 9, sino pues hay algunas semanas adicionales para que las diferentes regiones y países lleguen a negociaciones.
Claro. Juan Lozada, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan.
¿Qué tal, mi estimado Marco?
Bien. Oye, Juan, ¿cómo estás leyendo este comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar? ¿Continúa acumulando apreciaciones importantes?
Sí, el desempeño del peso frente al dólar ha sido sorprendente durante el 2025, pero no es un tema solamente del peso mexicano. No es porque el peso mexicano tenga los fundamentales extraordinarios como para estar apreciándose, sino es una debilidad generalizada del dólar frente al resto de divisas. Hemos visto que el índice DXY, que mide el movimiento del dólar frente a divisas de países desarrollados, se ubicó la semana pasada y toda esta semana en niveles muy bajos que no se habían visto desde febrero del 2022, es decir, prácticamente 3 años. La debilidad del dólar ha permitido que no solamente el peso mexicano, sino otras divisas como el brasileño, el euro, la parte de la libra de Reino Unido, etcétera, el yen japonés, pues tengan apreciaciones frente al dólar pues de más del 8%. Y lo mismo ha ocurrido con la divisa mexicana, que lleva un acumulado en el año de casi el 9.5, 9.9%, dependiendo del día que lo veamos, pues ha tenido una apreciación muy fuerte por la debilidad del dólar. Adicional, esto no quiere decir que no tengamos ciertos apoyos desde la parte local, ¿no?, que también permiten un buen funcionamiento de la divisa durante estos primeros 6 meses. Uno es lo que hemos reiterado durante mucho tiempo, es que las reservas internacionales se ubican en máximos históricos. Prácticamente todas las semanas vemos un nuevo máximo histórico. El día de hoy salió el dato de la semana, el cual se ubicó otra vez por arriba de los 241 mil millones de dólares, siendo una base, digamos, de reservas muy, muy amplia por parte de Banco de México. Y pues adicional hemos visto que también ha ayudado que el riesgo país, que se puede medir con instrumentos del mercado como el credit default swap, pues ha disminuido prácticamente en los últimos meses, se ha buscado niveles mínimos de hace 11 meses en 205 puntos. Entonces digamos que eso también ha ayudado de cierta forma al desempeño de la divisa mexicana, o de cierto apoyo adicional a la debilidad generalizada que ha tenido el dólar frente al resto de divisas.
Sí, desde luego, Juan, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos un poco, porque se llama la atención este nivel de reservas que estamos viendo, 241 mil millones de dólares. ¿Qué tan bueno es este nivel de reservas, pensando que tenemos pues todavía la línea contingente del FMI, en fin? ¿Cómo lo estás viendo?
La verdad es que el crecimiento de las reservas ha sido importante durante los últimos 2 años y medio. Hemos visto que han acumulado poco más de 44 mil millones en estos 2 años y medio, un constante crecimiento. Y si le sumamos esta línea de crédito que tenemos, obviamente con los bancos internacionales, pues las reservas que tenemos hoy en día son sumamente elevadas. Nada, para darnos una idea, un máximo histórico anterior se había presentado en el 2015 con 196 mil millones y hoy en día tenemos 50 mil más, ¿no? Entonces hablamos del crecimiento después de la caída que tuvo en años, digamos, 2016, 17, 18, a partir del 20, de los 19, que después tuvo una pausa en el 22, hemos visto un crecimiento sostenido. Entonces digamos que en términos generales, para la parte del tipo de cambio, es un tema positivo.
Bueno, pero aquí estaremos todos pendientes de ver qué pasa con el arancel que anunció de 50% al cobre, ¿no? Donald Trump, qué tanto va a impactar, qué tanta incertidumbre va a generar. ¿Será ese un factor clave a observar mañana?
No, de hecho lo observamos el día de hoy prácticamente en el mercado de futuro, con el futuro del cobre, ¿no? Avanzó en más del 10.6% prácticamente en un momento a otro con el anuncio, pero solamente digamos que afectó en esta ocasión a este commodity. no vimos saltos sobre abruptos tampoco en la parte del petróleo ni en la parte del oro, no vimos distorsiones tampoco en la parte de los mercados de capitales, tampoco en la parte de las tasas de interés. Entonces fue muy específico el movimiento del mercado, principalmente en los mercados de futuros para la parte de los futuros del cobre. El resto de activos están evaluando, tratando de evaluar si esto sí va a ser, por cuánto tiempo, y una vez más siendo un poco más cautos a comparación de lo que observamos en abril, cuando el mercado fue un poco más rápido en moverse o tratando de contar cosas que todavía no pasaron.
Sí, estamos platicando con Juan Lozada, él es el subdirector de análisis de mercados de Banamex. Juan, esta apreciación cambiaria, la apreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar, pues también ha sido positiva para el comportamiento de la deuda mexicana. En días pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer algunas cifras y esta deuda ya se ubica en alrededor del 49% como proporción del Producto Interno Bruto. ¿Cómo lo estás viendo?
Sí, el último dato reportado por parte de la Secretaría de Hacienda se ubicó en esos niveles, en 49.2. La verdad ha sido un constante. El primer trimestre también se ubicó en 49.2. Estos niveles del ratio deuda PIB o de la salud fiscal para la parte de México resultan ser de cierta forma positivos por la parte de consolidación fiscal y porque te permiten mantener una calificación soberana en los niveles que tenemos actualmente de BBB. No, y esto lo hemos comentado anteriormente, hay países que tienen la misma calificación, que tienen un ratio deuda mucho más arriba como en la parte de Asia, y también tienen esta calificación. Entonces, digamos que en términos generales estamos dentro de la media y por debajo de los países con una calificación BBB que tienen cierta salud fiscal mejor que otros países. Entonces, en términos generalizados, ha sido un dato positivo porque no hemos visto subidas o incrementos por arriba del 50% como ya habíamos visto hacia cierres del año pasado.
Sí, claro, desde luego, Juan. Estamos platicando con Juan Lozada, subdirector de análisis de mercados de Banamex. Oye, Juan, viendo el tema de las tasas de interés y viendo el tema de las bolsas de valores, ¿cómo se han comportado? ¿Se han comportado cuando suelen bajar las tasas de interés? Bueno, pues se elevan las bolsas y, en efecto, las bolsas de valores sí se han estado elevando.
Sí, lo que hemos observado es que, a pesar de que los movimientos de los bancos centrales han sido heterogéneos, es decir, han sido mixtos entre economías y países, porque Estados Unidos no ha movido, se ha mantenido la Fed en 4.50, Reino Unido se ha mantenido en 4.25, aquí Banxico sí ha bajado la tasa al 8%, los mercados han mantenido, después de la volatilidad que observamos en abril, pues un desempeño positivo. Esto lo hemos visto tanto para la Bolsa Mexicana de Valores, que en el año ha acumulado más del 17%, y en dólares más del 30%, y para los máximos históricos que vimos la semana pasada en el mercado. Lo que ha hecho el mercado es que, como había una pausa arancelaria de los 90 días, pues digamos que bajó la aversión al riesgo. Luego estamos observando que vino el paquete fiscal en Estados Unidos, y como es un paquete que el mercado tomó como pro-mercado, es decir, como a favor del tema de los mercados, pues impulsó todavía adicional los máximos históricos que vimos la semana pasada. Y adicional a que estamos esperando que la Reserva Federal recorte al menos dos veces la tasa de interés en el segundo semestre del 2025, pues en la parte de evaluación para los instrumentos financieros es benéfico, ¿no? Porque cuando haces los modelos con una menor tasa, obviamente los precios objetivos de las emisoras, de los impulsimientos, etcétera, se incrementan. De momento el consenso para el otro año está algo cauteloso, de 6.200 puntos, y nosotros lo que publicamos en la semana pasada, si es viernes, proyectamos 6.400 puntos para junio del próximo año, es decir, a 12 sí. meses. Todavía un pequeño incremento.
Pues Juan Lozada, su director de análisis económico de Banamex, ya te voy a decir Citi, no de Banamex. Muchas gracias.
Gracias, Juan.
Gracias, Juan.
Gracias a ustedes, que estén muy bien, muy buenas noches.
Gracias.
Buenas noches.
Vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, lo que está de antología es el pleito entre el presidente Trump y el presidente de la Fed, Jerome Powell. Más bien, de Trump contra Powell, porque Powell ni se inmuta, lo está presionando para que deje de ser presidente de la Fed. Su periodo como presidente termina en mayo próximo, pero su periodo como gobernador del Banco, del Banco Central, del Banco de Reserva Federal, termina hasta 2028. Y él, ya que se vaya, ya quiero que se vaya inmediatamente, y Jerome Powell se queda ahí tranquilo hasta ahorita, no sé si va o no, nadie sabe si va a renunciar o no en mayo, y ya vota todo y se sale de la Fed, pero hoy dijo que criticó las políticas de antimigración contra migrantes de Donald Trump, dijo que el impacto que va a tener para la economía, lo dice además uno de los también gobernadores del Banco Central, podría ser de 0.8% de puntos para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y entonces pues, Donald Trump se enoja aún más.
Pues sí, definitivamente este es un pleito que en su efecto hacia los mercados pues se ha mantenido, pero hasta cierto punto se ha desvanecido un tanto respecto de las recriminaciones iniciales del presidente Donald Trump en contra de Jerome Powell. Creo que todo esto que estamos viendo no le hace nada bien a los mercados. Es un elemento de incertidumbre muy fuerte este conflicto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Reserva Federal, que yo coincido contigo, Mari Carmen, que Jerome Powell se ha mantenido básicamente tranquilo, no ha respondido de manera directa, tan tajantemente como lo hace el presidente de Estados Unidos, que le ha puesto incluso adjetivos y apelativos muy severos, muy difíciles de digerir, pero con todo y todo, pues hoy estamos viendo que estos ataques iniciales que se han visto de manera muy fuerte en los mercados, pues hoy como que ya tienen un poco menos impacto tan fuerte en los mercados.
Sí, la verdad es que sí ha sido una pelea fuerte, desde luego, por parte del presidente Donald Trump. Insiste en presionar la renuncia de Jerome Powell. Jerome Powell ha resistido, pues, como presidente de la Reserva Federal. Y la Reserva Federal ha servido de dique frente a Donald Trump, de dique al decir, bueno, los aranceles sí nos originan inflación. Y por esta inflación que origina la política arancelaria de Donald Trump, pues la Reserva Federal dice, no puedo bajar tan fácilmente tasa de interés. Donald Trump se enoja porque dicen, ya baja la tasa de interés para que nos ayudes a reactivar créditos y a crecer más. Pero la Reserva dice, no, bueno, pues no la puedo bajar por tu política. Ahí están entrampados. Obviamente, pues prácticamente todas las casas de análisis le dan la razón a Jerome Powell y los mercados le dan la razón a Jerome Powell. Sigue teniendo todo este poder. Pero bueno, pues es Trump. Vamos a ver hasta cuánto aguanta Jerome Powell a Trump,
¿no? Yo creo que mínimo hasta mayo, el 27, que es cuando se terminaría su periodo como presidente. Vamos, y todavía le faltan 2 años. Vamos a ver ahí qué pasa. Pero bueno, lo que también sigue de antología es el pleito entre Trump y Elon Musk, que además anunció en su cuenta de X la semana pasada, el viernes de la semana pasada, que quería fundar un partido, American Party, ¿no? El nuevo partido de Estados Unidos, porque ya no sea los republicanos y los demócratas, y empezaron a protestar accionistas de Tesla, a decir que quieren un presidente del Consejo de Tiempo Completo. Parte del problema de Tesla, de sus acciones que se desplomaron, es porque él estaba en este departamento Doge de eficiencia, que nunca fue eficiente, que despidió a medio mundo, entre ellos el problema que ahorita hay en Texas, con las inundaciones por el desbordamiento del río Guadalupe, se deben gran parte a los recortes tremendos que hicieron para poder ahora sí que monitorear y tener señales de alerta. Entonces, los recortes, la austeridad republicana o la austeridad trumpiana genera severos problemas.
Pues sí, la verdad es que tanto la política del presidente de Estados Unidos como las decisiones que se han realizado, las ejecuciones que se han realizado sobre las decisiones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido muy severas en la administración pública de Estados Unidos. Y luego una parte que se ha convertido en algo muy serio, muy fuerte, ha sido este pleito que han sostenido verbalmente entre el presidente de Estados Unidos y este empresario, uno de los más ricos del mundo, Elon Musk, con quienes pues se ha visto que ha subido de tono. Y aunque en algún momento comenzó a retractarse Elon Musk, luego volvió por las suyas, anunció la creación de este partido allá en Estados Unidos, con las consecuentes los consecuentes efectos que ha tenido en pues en el valor de cotización de las acciones de las distintas empresas que tiene Elon Musk, que la verdad han sido muy fuertes.
Pues, a ver, no le gusta al mercado y a los accionistas de Elon Musk, no les gusta que Elon Musk siga metido en política. Cada vez que se mete en política, las acciones caen, porque es un desastre. Obviamente pierde. De por sí, Elon Musk es un empresario muy controvertido, y cuando se mete en política es controvertido y además, bueno, pues está distraído. Entonces, ayer cayeron 7% de las acciones de Tesla, que es la principal empresa de Elon Musk. A pesar de tener varias, Tesla sigue siendo la principal empresa. Cayeron porque se teme que pues siga estando en política, y parece que a Elon Musk pues ya le picó el mosquito de la política, ya se ha metido de nuevo. Ahora quiere hacer este partido político que sea de centro, que sea el American Party, que realmente él lo va a llevar adelante. Y pues lo que está descuidando es totalmente a sus accionistas en Tesla, pero en las otras empresas también, desde Twitter hasta SpaceX.
A ver si Trump no le cumple y le aplica la deportación a Sudáfrica, que sería muy complicado, pero ya lo amenazó. Y bueno, hoy hay un análisis de Banamex. Acabamos de entrevistar a Juan Lozada y a mí se me pasó preguntarle el tema. Pero hace un análisis del paquete de Trump, que el paquete económico que ya se aprobó el 4 de julio en Estados Unidos. Y que ya la Big Beautiful Bill, que ya está aprobada. Y dice que la deuda interna de Estados Unidos, la deuda pública, se podría elevar a 127 del Producto Interno Bruto. A pesar que es una victoria política para Trump, pues sí va a generar importantes desequilibrios fiscales, y esto nos va a perjudicar a nosotros. Si a Estados Unidos le va mal, nos va mal a nosotros, no podemos evitarlo. Pero actualmente la deuda de Estados Unidos asciende al 99% de su Producto Interno Bruto. Entonces brincaría de casi 28 puntos, de 99% a 127%. Es una locura lo que va a crecer. Y además, en beneficio de la política antiinmigrante, de la política de no el gasto de antiinmigrante, el gasto de defensa, y en detrimento del el apoyo y en otorgar estímulos fiscales a empresas y a los ricos, en detrimento de los más pobres, porque les va a cortar todo tipo de subsidios.
Pues sí, es como una especie de Robin Hood a la inversa, porque le está quitando a los pobres para darles a los ricos, y es un paquete fiscal, un paquete que ha propuesto el presidente Donald Trump y que ha preocupado mucho a propios y extraños. Además de la política arancelaria, este paquete fiscal ha venido a crear una nueva incertidumbre, una mayor y más profunda incertidumbre en Estados Unidos. En cuanto a los aranceles, pues ya lo vimos con el pleito que tiene con el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, a quien presiona para que renuncie, que deje el cargo, que baje las tasas de interés. Powell ha respondido que pues ya las hubiera bajado si no fuera por las políticas comerciales que tiene el presidente de Estados Unidos. Y hasta ahora, pues seguimos viendo cómo el presidente Donald Trump sigue aferrado en la aplicación de una política arancelaria que hasta ahora se ha basado sobre todo en amenazas, y el cumplimiento estaría por verse a partir del próximo mes de agosto.
Sí, mientras tanto sigue esta política arancelaria de Donald Trump, y es una política arancelaria que le ha traído pues toda clase de errores económicos. Uno, ya no ha crecido la economía de Estados Unidos, sí dio un frenón a la economía de Estados Unidos. Dos, sí está teniendo cierta inflación, y tres, estás haciendo cadenas de valor. En la inflación, por ejemplo, el nuevo impuesto, el nuevo arancel ahora que nos quiere imponer a México, el del tomate, el que saldría el 14 de julio y nos lo impondría el 15. Es un tomate del mexicano que está, se produce todo el año, prácticamente, que se produce todo el año, se exporta muy bien a Estados Unidos, pero de repente los productores de Florida, que son extremadamente proteccionistas, ahora alentados por pues, un Donald Trump y unos republicanos que son proteccionistas como ellos, bueno, pues ya no quieren renovar este acuerdo que se hace cada 4 años con los tomateros mexicanos, que
pero
es
creo
como,
que desde hace 15 años, sí. Se fira, o sea, sí, es un sí, tratado sí. Muy o sea, viejo.
Se hace cada 4 años el acuerdo, pero ya lleva 4 veces que se ratifica el acuerdo, 4 o 5 sí. Veces que se ratifica el acuerdo, porque le ha convenido a Estados Unidos. ¿Qué pasaría si realmente nos impone arancel? Que en efecto sería este arancel del 21%, ¿no? Es el del tomate. Sería el 21%. Bueno, pues para ellos sería tener tomate más caro, sería inflacionario para el consumidor de Estados Unidos. Claro, nos afectaría en las exportaciones mexicanas, pero para ellos obviamente les iría mal. O sea, el tema arancelario, la política arancelaria de Donald Trump no tiene mucho futuro como para tener un crecimiento, ni protege bien a su industria, no la hace más productiva, no la hace más competitiva y le está generando inflación.
Pues sí, ese es un problema. Ahora, la expectativa del sector agropecuario y de las autoridades, porque además no es que no quieran negociar, es que no les hacen caso. O sea, aquí hay que decir que Julio Verdeguer, el secretario de Agricultura, ha estado intentando llegar a un acuerdo apoyando, porque es un acuerdo de los productores, las organizaciones de productores de tomate, con los productores de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, no directamente con el gobierno mexicano. El gobierno mexicano los ayuda, los ha ayudado siempre, y nunca han demostrado que tengamos precios dumping. O sea, que vendamos nuestro jitomate, que estemos subsidiando a los productores de jitomate. Nunca se ha demostrado, pero les vale Wilson. De todas maneras, imponen los aranceles.
Pues sí, definitivamente es un tema, el de los tomates, que es inminente. México es líder, es el principal exportador mundial. 60% de su producción va al extranjero y fundamentalmente el 99% de sus exportaciones de tomate van hacia Estados Unidos. Es nuestro principal destino comercial del tomate. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que se arregle. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos a Larry Rubén en la línea. Él es el director ejecutivo de la MIF, la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica. ¿Cómo estás, Larry? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Pues muy contento con la próxima, los próximos días que vamos a tener mucha acción.
Sí, tú vas a tener tu semana de innovación y vas a tener casa llena. Pero primero quisiera platicar contigo. ¿Qué opinas de, bueno, esta estrategia ahora política del gobierno de que se abran, se regrese al poner requisito de planta para las industrias farmacéuticas para poder vender al gobierno, que desapareció con Felipe Calderón y que según Claudia Sheinbaum es la culpa del problema de los medicamentos? Yo creo que se hubiera visto el sexenio de Calderón y el sexenio de Peña Nieto, pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué opinan ustedes en la MIF de esto de que de repente van a poder venir empresas de India y establecer una planta en México ya para regresar a este requisito de planta?
Pues mira, la realidad es que lo quitó el presidente Calderón, no por gusto, sino porque perdió un panel internacional contra El Salvador y violatorio de tratados de libre comercio. Entonces, justo es lo que hemos comunicado, que cualquier tipo de requisito, cualquier tipo de barrera, pues es una barrera comercial no arancelaria, ¿no? Y va en contra de todos los tratados de libre comercio que ha firmado México, no nada más el T-MEC. Y por eso, pues creemos que es importante que no haya requisitos, porque aparte, pues los pacientes necesitan el medicamento. Eso yo creo que es lo que nos tenemos que enfocar en el bienestar de los pacientes. Si le pones más piedritas para que los pacientes tengan su medicamento de las que ya existen, pues no estás favoreciendo a los pacientes. Y yo creo que ese es el foco que siempre hay que asegurar que pues nuestros gobernantes pues lo tengan muy bien el radar, porque no se trata de ahorros, no se trata de poner más piedritas, sino se busca pues cómo puedes que haya menos pacientes en México. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo.
Larry Rubin, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Larry.
Marco, muy buenas noches.
Larry, ¿nos puedes comentar en torno a lo que hoy anuncia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que va a aplicar un un arancel del 200% a la industria farmacéutica. Su intención es que las plantas, precisamente las empresas farmacéuticas, se vayan a instalar en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Larry?
Pues mira, lo que nosotros estamos analizando es que pues el tratado protegerá a la industria mexicana, esperemos que ese sea el foco. A fin de cuentas, el T-MEC ha sido el gran blindaje para México sobre otras naciones menos favorecidas, México y Canadá. Entonces, apostamos que así va a ser, porque nosotros siempre hemos sido de la idea que hay que ponerle menos piedritas a los pacientes, ¿no? Y a fin de cuentas, por eso están los medicamentos para curar a los enfermos, y lo que hacemos en AMIF es justo eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que los pacientes mexicanos pues tengan sus medicamentos antes de los 7 años que hoy tardan en recibir sus medicamentos? ¿Cómo se quitan las piedritas en el camino? Y de eso se va a tratar también nuestra próxima semana de innovación, ¿no? Porque creemos que hay retos, pero también oportunidades, y México tiene una gran oportunidad en muchos sentidos de no nada más curar a más pacientes, no nada más de traer innovación, sino también crear inversión importante en el sector, que es una gran oportunidad para México, como lo es la investigación clínica.
Claro, desde luego, Larry, te saluda José. Y usted, ahora sí, cuéntanos, Semana de la Innovación de la MIF, cuéntanos de qué se trata. Obviamente, pues son los laboratorios que traen patentes, que invierten en la patente. ¿De qué se trata? Cuéntanos, por favor.
Claro, claro, José. Pues mira, tenemos a 1,200 personas confirmadas, y evidentemente estará el secretario de Salud, el doctor David Kersenovich, como también las autoridades en materia de salud del país. Van a estar legisladores, el presidente de la Comisión de Salud, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores. Y la idea es cómo podemos poner más al paciente al centro, cómo podemos hacerle llegar la innovación que traen nuestros laboratorios, que invierten más de 200 mil millones de dólares en encontrar las próximas curas a las enfermedades catastróficas y las enfermedades que tienen pues mexicanos y los pacientes a nivel mundial. ¿Cómo se puede jalar a México eso? Por eso hemos invitado a la Secretaría de Economía, que nos va a estar acompañando pues los altos funcionarios de economía, ¿no? Y lo que buscamos es no nada más identificar los retos, José, sino también identificar las oportunidades para México y para sus pacientes. Entonces, de eso se trata la Semana de la Innovación. También AMIF cumple, la asociación cumple 75 años de operar en México, y pues es una celebración, pero también es una oportunidad de reflexión y ver cómo podemos conjuntamente con las autoridades mejorar todo el ecosistema. México invierte poco en salud, ¿no? Es 2.5% del PIB comparado al 6% que el resto de Latinoamérica invierte, y que es lo que mínimo sugiere la OMS, la Organización Mundial de Salud. Entonces, pues sí hay oportunidades, sí hay retos, y por eso traer al Poder Ejecutivo, al Legislativo, y pues también a todos los empresarios, a los académicos, a las asociaciones médicas, asociaciones de pacientes, pues a fin de cuentas un ecosistema grande.
Oye, yo me imagino que también ahí se va a analizar este tema. Yo regreso al requisito de planta, porque si lo quiere poner también Trump, lo que me estoy entendiendo es que violaría el Tratado de Libre Comercio tanto en México, si exigimos nuevamente el requisito de planta, como en Estados Unidos.
Sí, sin duda, y bueno, pues a fin de cuentas, como no queda clarísimo si lo que quiere poner el presidente Trump es hacia empresas mexicanas, mientras no sean empresas mexicanas o canadienses, pues al resto del mundo, pues que no tengan tratado con Estados Unidos será punto de discusión, ¿no? Pero creo que mientras México, Estados Unidos y Canadá pues honren este instrumento que ha sido tan importante para todos nosotros, y evidentemente en salud, pues para los pacientes mexicanos, los pacientes de la región, pues creo que todos estamos en una mejor situación. Y a fin de cuentas también el empresariado mexicano, pues no nada más ha sido golpeado por muchos factores, sino también tiene un adeudo grande el gobierno federal mexicano con toda la proveeduría, ¿no? Y pues hoy asciende a casi 40 mil millones de pesos de deuda, y pues a fin de cuentas nosotros lo que buscamos hacer es asegurar que cómo hacemos que el paciente mexicano no tenga todas estas todos estos problemas, no se le sumen a no recibir sus tratamientos a tiempo, a no recibir sus tratamientos los más modernos, los más nuevos, ¿no? Porque si está tardando 7 años la innovación en llegar llegarle al mexicano, pues quiere decir que la medicina que te tomas hoy, pues salió al mercado en el 2017, 2018 en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y no debería ser, el mexicano se merece un mejor tratamiento.
Sin duda, estamos platicando con Larry Rubin, él es el director ejecutivo de la MIF. Larry, nos decías, nada más para a ver si nos puedes abundar un poco, la deuda con laboratorios de medicamentos en México del gobierno de nuestro país asciende a 40 mil millones de pesos, si nos puedes actualizar la cifra. Y por el otro lado, en materia de innovación, que es la materia de este evento que van a tener ustedes, Larry, ¿qué tan avanzado o tan rezagado está México? Se habla mucho de que la innovación realmente no llega a nuestro país, que nuestro país pues es maquilador y no tiene un elevado grado de innovación, pero tú dinos, ¿cuál es la realidad?
Claro, claro, no, y bien lo apuntas. Creo que la innovación pues esta situación que tarda 7 años en llegarle al mexicano el medicamento innovador es inaceptable en mi punto de vista, porque pues como paciente, ¿no? Que a todos nos tocará ser paciente en algún punto de nuestra vida, pues queremos el medicamento que nos va a curar más rápido, que nos va a curar con menos efectos secundarios, que tengamos lo último en medicina, y ahí estamos 7 años rezagados. Igualmente en investigación clínica, que es una gran oportunidad para México, que los investigadores mexicanos encuentren y sean parte de buscar las curas a estas enfermedades y ser parte de estos procesos, pues México también está atrasado en ese sentido, y es una oportunidad que ya identificó la presidenta Sheinbaum en su plan México, y lo quiere crecer de 200 a 2 mil millones de dólares. Nuestros laboratorios invierten 200 mil millones de dólares a nivel mundial y pudieran bien invertir más en México si las condiciones pues fueran mejores y más rápidas, pero también pues el tema que tú muy bien tocas, el tema de los adeudos, afecta a todos, ¿no? Evidentemente afectará menos a nuestros laboratorios internacionales, pero a los nacionales pues ha llevado a muchos a la quiebra, a crear una situación de desabasto por falta de pago importante, ¿no? Por parte de los laboratorios nacionales, y evidentemente pues la reputación de México como un mercado incierto, pues de no saber si va a pagar o no va a pagar, particularmente se da con el IMSS Bienestar, ¿no? Donde hay más oportunidades de mejora y donde pues claro, la realidad es que se tiene que hacer mucho todavía pues para que México...
Sí. Larry, nos cae un minuto y medio solamente en el tema de requisito de planta a laboratorios innovadores como los que tú representas. ¿Sí entrarían a requisito de planta? ¿Sí pondrían plantas aquí en México?
Pues la realidad es que no, porque no están las condiciones, ¿no? No están las condiciones, y los laboratorios ya tienen sus plantas establecidas en otras partes del mundo, Estados Unidos, Asia, Europa, ¿no? Entonces, y aparte es violatorio de los tratados, pero no funcionaría porque no hay suficiente agua en México, no hay suficiente energía, pero aparte de eso es que no es viable, porque muchos de estos tienen proveeduría de todas partes del mundo. Es como decirle a Airbus que no van a volar aviones porque no se hacen en México y se hacen en Francia, o sea, se hacen en Inglaterra, ¿no? Es imposible pensar que van a venir a poner una planta porque aquí vuelan Airbus, ¿no? Y creo que para los pacientes, claro, lo más importante es enfocarnos en ellos.
Pues sí, sí está claro.
Muy interesante, Larry. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mucha suerte el
Al
sábado.
Al contrario, Mari Carmen, Pepe, y pues muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Marco, también buenas noches.
Gracias Larry. Buenas noches.
Escúchenos en el 103.3 de FM. Y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos regresamos aquí a Fórmula Financiera y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y que nos ve a través de la frecuencia de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y 970 de AM abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y bueno, déjame decirle que hoy el presidente Trump está anunciando aranceles de 50% al cobre y México no sabe si sí o si no nos toca, si va o no a respetar, en principio no nos tocaría, si va o no a respetar el T-MEC y qué es lo que va a pasar. Hoy reconoció Marcelo Ebrard que seguramente ni el Departamento de Comercio de Estados Unidos saben qué va a pasar y creo que tiene toda la razón. No hemos recibido una cartita, en principio no tendríamos por qué recibir la cartita que Trump está mandando a otros países, porque pues no estamos dentro de los aranceles recíprocos, somos socios comerciales. Y acabamos de entrevistar a Larry Rubin, él es el director de la Asociación de la Industria de Investigación Farmacéutica, la MIF, y nos dice que este requisito de planta que está demandando Claudia Sheinbaum y Alejandro Schwarz, el director de IMSS Bienestar, no aplicaría, bueno, más bien violaría el Tratado de Libre Comercio. Lo mismo que opinó hoy Trump, que también quiere amenazar con requisitos de planta a las empresas y no imponer aranceles de 200% a los medicamentos. Y nos dice Larry Rubin que por lo pronto las industrias que él representa pues no están interesadas en abrir plantas aquí en México y que es tan absurdo como pedirle a una aerolínea que como aquí usamos aviones Airbus o de cualquier o Boeing, que entonces vengan Boeing o Airbus y pongan una planta aquí en México. Interesante, tajante, y además nos dice que Felipe Calderón tuvo que quitar el requisito de planta precisamente por una orden judicial y para no violar el Tratado de Libre Comercio, en este caso con El Salvador. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, calientita la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está aclarando que es falso que se vayan a eliminar programas en distintos rubros para el próximo año. Dice que hay versiones periodísticas y en redes sociales que están así señalándolo, pero que en realidad obedece a un cambio en la estructura del presupuesto que implicará la compactación de algunos programas. Este rediseño de la estructura programática no representa una reducción de recursos ni un recorte en la garantía de derechos. Es un ejercicio técnico de ordenamiento del gasto público que busca eliminar la dispersión, corregir duplicidades y fortalecer la coherencia de las intervenciones públicas de los programas presupuestarios. Y más adelante enfatiza que los programas de salud, por ejemplo, que de manera errónea se pretende hacer creer a la opinión pública que van a desaparecer, relacionados con la obesidad, el VIH y vigilancia epidemiológica. La Secretaría de Salud los va a incorporar para 2026 al programa denominado Política de Prevención y Control de Enfermedades, con lo que va a fortalecer la intervención de la Secretaría en su calidad de ente rector de la política de salud a nivel nacional. Así es de que desmiente Hacienda que se vayan a eliminar programas en distintos rubros para el próximo año, en particular en el sector salud. José Yuste, buenas noches.
Hola, Marco Mares, ¿cómo estás? Mari Carmen Cortés, fíjate que qué bueno que Hacienda rediseñe la estructura programática, porque luego sí hay programas que caen uno encima del otro, que parece que hacen lo mismo, parece que son lo mismo y son distintos. Y así ya de una vez, así ya quedas perfectamente viendo qué programa sí tiene lo que debe tener. Pero aquí lo importante y el gran temor es que desaparecieran programas de salud, que era el que se había comentado, sobre todo relacionados lo que tú decías y que lo dice Hacienda, de obesidad, de VIH, de vigilancia epidemiológica. Todo esto, bueno, pues va a quedar dentro de un rubro que se llama Política de Prevención y Control de Enfermedades. Este es el programa que se va a quedar. Política de Prevención y Control de Enfermedades va a traer todos estos rubros, dice Hacienda. Hoy comentaba la presidenta Sheinbaum que se está logrando tener un nivel de deuda menor del 50% del PIB.
49.2%.
Del 49.2% del PIB, que es menor al 50% en efecto. ¿Esto por qué? Porque hay austeridad. Porque hay austeridad republicana, porque no se ha gastado de más. Y tiene razón, la verdad es que este gobierno está gastando de más. El que está gastando bastante eficiente, muy austero. El que gastó de más, pues fue López Obrador el año pasado. Que lo que dijo López Obrador es que era para terminar las obras insignia. Y lo que dijo y que por eso se fue hasta el 6% del PIB. pero pues ni se acabó el Tren Maya, porque no hemos visto que se haya terminado la obra del Tren Maya, ni se terminó, por ejemplo, Dos Bocas, todavía sigue construyendo y todavía no está refinando Dos Bocas, por ejemplo. Así que bueno, yo creo que ahí sí hubo problemas con temas de gasto, de cómo se gastó en el último año de López Obrador. Se ha gastado, yo creo que fue un año electoral, pues obviamente siempre te utilizas gasto electoral también, yo creo que más bien fue por ahí, pero el caso es que hoy en día sí hay austeridad republicana, sí hay una deuda menor del 50% del PIB, 49.2%, esto, y lo que van a hacer, pues en efecto tienen que poner orden con la estructura programática en la Secretaría de Hacienda para el presupuesto.
Bueno, desafortunadamente se ha caído la inversión pública, la pública y la privada. Esa es una de las razones por las cuales la economía no está creciendo, y es una de las razones que la presidenta ni siquiera menciona el empleo. Se cayó a su nivel más bajo en junio, lo reportó el IMSS, y eso sí, mejor ni lo menciona. Qué bueno, porque se va a mentir y a decir que la economía está muy bien, mejor que no diga nada. El empleo formal está muy mal porque la economía no está creciendo. Entonces sí, qué bueno que se esté tomando un control de las finanzas públicas. Eso me parece muy importante. Esa sí ayuda al tipo de cambio, porque si tuviéramos hecho un desastre, por más que el dólar estuviera debilucho, pues no vendríamos a, como hoy, el dólar a 18.59. Ese es un factor que sí está influyendo. Pero desafortunadamente, pues la inversión está alicaída y el empleo formal, pues se han creado, era la cifra, 6.222 empleos en los últimos 12 meses. O sea, eso sí era como decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo se han perdido empleos? No se ha recuperado para nada los empleos que se perdieron en diciembre, para nada.
Pues no, definitivamente. Creo que aquí pues son básicamente dos temas. Uno, el elevado nivel de déficit público que dejó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de casi el 6%. Sí. La reducción con un ajuste fiscal que ya ha comenzado a realizar el actual gobierno de Claudia Sheinbaum para llevarlo a el 3.9%, la consecuente reducción del gasto público que se está registrando, una reducción impresionante que se está viendo, los subejercicios que también se están registrando, y por el otro lado, el nivel de la deuda que efectivamente se está reduciendo como proporción del Producto Interno Bruto y que tiene que ver en mucho con el nivel de apreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar. Sin duda, creo que hoy lo que estamos viendo es un difícil inicio de gobierno en cuanto al manejo de la administración pública, en cuanto al recorte fiscal que tiene que realizar, en cuanto a toda la reorganización que se tiene que realizar y el elevado nivel de compromiso que representan tanto las pensiones, que son un peso específico muy fuerte para las finanzas públicas, como el que representan también pues gastos que se han venido incrementando con los programas sociales que realiza desde el gobierno anterior y el actual y que se han venido incrementando.
Sí, la verdad es que ese es el tema. En esta administración sí están poniendo orden en las finanzas públicas, están con austeridad, lo decía hoy la presidenta Sheinbaum, en la Secretaría de Hacienda Edgar Amador está poniendo austeridad, están ordenando el tema programático, que me parece bien esa situación. Ahora, esto desde luego, esta austeridad, pues sí está llevando a que en efecto la inversión del gobierno no sea la mayor, o sea, incluso ha caído la inversión pública. Este es el problema, y la inversión pública ha caído, y la inversión privada pues no está respondiendo como debería. Entre Trump, con toda la incertidumbre arancelaria que trae y de inversiones que está generando Donald Trump, amigos y principales socios comerciales, y entre internamente la reforma judicial, bueno, pues la inversión privada sí se ha detenido desde luego.
Ay, bueno, otro tema son las finanzas del IMSS. Salió Zoe Robledo, director general del IMSS, que yo creo que ya nunca más hubiera podido contestar la llamada, y dijo que tenían reservas garantizadas hasta 2037. El hasta es nada más, estamos en 2025, estamos hablando nada más de 12 años, no, hasta 2000. Y luego salió la presidenta Sheinbaum a decir, uy, el IMSS tiene dinero de sobra. No, tener garantizadas las reservas hasta 2037 debería ser un factor de preocupación, porque crecen y crecen y crecen las pensiones, y porque crece y crece, crece el gasto del IMSS, porque pues como era tan malo el seguro médico del gobierno era tan malo, el de Peña Nieto, pues empezaron con el IMSS Bienestar.
El Seguro Popular,
no me acuerdo, el Seguro Médico, Seguro Popular, y sacaron un desastre. y ahora todo lo tiene el IMSS y pues, hasta 2037 está garantizado.
Sí, la realidad es que el Seguro Social sí tiene muy comprometidas sus finanzas, pero tenemos que ir a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Nuevo golpe al huachicol. Asegura 933 mil litros en Veracruz.
Eluniversal.com.mx.
Arancel de Estados Unidos al cobre impactará a exportadores mexicanos. Afectaría ventas por 975 millones de dólares.
Milenio.com.
Profeco llama a revisión a más de 15 mil vehículos Volkswagen.
Elfinanciero.com.mx.
Powell se echa otro round con Trump. Advierte que deportaciones reducirán crecimiento de Estados Unidos.
Excelsior.com.mx.
Precios del cobre se disparan tras anuncio de aranceles de Trump.
Eleconomista.com.mx.
Bolsa mexicana registra segunda pérdida consecutiva. Coca-Cola FEMSA lideró las caídas.
Ford.com.mx.
Llaman a revisión a más de 15.000 vehículos de Volkswagen en México.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a la línea a Kenneth Smith. Ya lo sabe, fue jefe negociador del T-MEC y es un experto, desde luego, en comercio exterior. Kenneth, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte.
Igualmente. Oye, pues tú dinos con qué empezamos, con los aranceles al cobre, con el medicamento, con las cartitas de Donald Trump, con que no se está respetando para nada el T-MEC. ¿Cómo ves lo que está pasando?
Sí, pues mira, es muy preocupante. Ya se está cumpliendo el plazo que todo mundo tenía, de 3 meses, cuando el presidente Trump declaró temerariamente que iba a llegar a acuerdos con una cantidad muy grande de países en 3 meses. Obviamente eso no está sucediendo porque hay razones estructurales por las cuales Estados Unidos no tiene acuerdos ni con China, ni con la Unión Europea, ni con Reino Unido. Ya estamos viendo que es mucho más complicado que simplemente hacer declaraciones mediáticas. Y entonces regresa con esta amenaza a prácticamente todos los socios comerciales a los que les había impuesto los aranceles recíprocos prohibitivos en muchos de esos casos, y que reculó y se los puso a 10%, y ahora ya envió estas cartas a Japón, a Corea, a otros países, amenazando que a partir del 1 de agosto van a subir esos aranceles. Ya hubo un impacto en los mercados. Adicionalmente a eso viene la noticia de que pretende Estados Unidos imponer aranceles al cobre a través de la sección 232 de Seguridad Nacional, que al igual que acero y aluminio, estas investigaciones le pegarían a todos los países, incluidos México y Canadá. Entonces, así, ahí sí hay que empezar a recalibrar un poco la estrategia, porque ¿qué es lo que está sucediendo? No nos quitan esos aranceles de encima, los que ya tenemos, de automotriz, acero de aluminio, los relativos a migración y fentanilo, y ahí vienen nuevos, y no hay ninguna señal de que vayamos a ser excluidos. Si tú ves las cifras, México es el 10º productor mundial de cobre, exportamos más o menos la mitad de lo que producimos en Estados Unidos, pero es más o menos 1,000 millones de dólares, pero Estados Unidos es deficitario, es decir, deficitario más o menos en 5,000 millones de dólares en cobre. Requieren estos productos para la industria automotriz, electrónica, construcción, tecnologías de la información. Van a causar un fuerte efecto inflacionario en Estados Unidos y nuevamente es un golpe en la competitividad. Entonces, habrá que ver si de verdad los impone, si no estamos ante una amenaza y que luego se vuelve a echar para atrás el presidente. Pero esto, más lo de farmacéuticos, que también amenaza, que de lo cual podemos también platicar, pues no son buenas noticias en lo general.
Sin duda. Kenneth Smith, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Para nada son buenas noticias, Kenneth. Son un conjunto de muy malas noticias para México. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál de todos los escenarios que tenemos enfrente representan el mayor riesgo para México en términos económicos? Ya de por sí el conjunto lo es, pero me imagino que alguno tendrá mayor repercusión, si será el acero o el aluminio, si será el cobre, si será los aranceles a la industria farmacéutica. ¿Por dónde sería el impacto mayor que tú podrías estar anticipando?
Sí, muy buenas noches, Marco. Mira, en mi opinión, todos esos aranceles le pegan de alguna manera u otra a todos los sectores productivos en México. Yo te diría que de entrada ya tenemos un grave problema con los aranceles de acero y aluminio, porque son productos que se usan prácticamente en todos los sectores de manufactura y en la construcción. Y entonces ahí ya tenemos un golpe importante hoy en día. Pero también, si vemos la combinación de sectores que están investigando por sección 232, además de farma y cobre que ahorita mencionábamos, están también semiconductores y camiones pesados. Y hay que entender que en estas investigaciones que lleva a cabo el Departamento de Comercio, pues depende qué cantidad de productos, qué tan amplio, digamos, avienten la red para definir qué productos caen dentro de la cadena, por ejemplo, de semiconductores, porque se pueden llevar entre piernas a muchos productos del sector electrónico que afectan al sector automotriz o aeroespacial o computadoras, etcétera. Entonces, ahí habrá que ver cómo vienen estas investigaciones. Si de verdad le pegan estos siete sectores y nos incluyen, al igual que Canadá, ahí ya te puedo decir que tenemos un grave problema en la región, porque no hay manera en que nosotros sustituyamos de un día para otro, de entrada, los componentes que vienen de China. Esto toma tiempo y tenemos que desarrollar las capacidades en América del Norte. Y si además nos estamos pegando entre nosotros al interior de América del Norte con Estados Unidos, pegándole a sus principales proveedores, que son México y Canadá, por ejemplo, tengo un ejemplo claro, en camiones pesados y sus componentes, que están también bajo investigación, pues ahí sí yo creo que puede haber un impacto económico muy fuerte en términos de comercio en nuestra región.
Sí, Kenneth, saludos, José Yuste. ¿Cómo estás, Kenneth? ¿Cómo te va?
Muy buenas noches, José.
Qué gusto saludarte. Oye, sinceramente, parecería que México de repente... como que sí va a tener un comparativo arancelario distinto a los demás países por tener el T-MEC, pero luego cuando uno empieza a ver todo lo que tiene México en aranceles, el acero de aluminio, el del fentanilo, ahora el del cobre, el del tomate que puede venir, el de todo lo de 232, la sección 232 de Seguridad Nacional, semiconductores, pues no nos están diferenciando tanto.
Sí, mira, por un lado, y hay que reconocer que, digamos, el trabajo de negociación y prudencia y no escalar el conflicto comercial con Estados Unidos por parte de la presidenta Sheinbaum sí ha sido de alguna manera responsable de que tengamos una exclusión parcial. Yo siempre me refiero a esta exclusión como parcial para ciertos productos protegidos por el T-MEC. Eso es un hecho. Canadá también está en la misma canasta, o sea, han obtenido esta exclusión a pesar de haber tomado una posición mucho más rijosa hacia Estados Unidos. Entonces, yo creo que el factor fundamental aquí es la presión al interior de Estados Unidos de sus sectores productivos que han impedido que Trump nos trate igual que a los países, que a otros países, ¿no?, en el resto del mundo. Sin embargo, y es muy cierto lo que dices, cuando se van acumulando estos aranceles, cuando tenemos la amenaza del tomate, que se puede colapsar el acuerdo de suspensión también por presiones proteccionistas, y estos otros sectores, pues llega un momento en el que sí nos empieza a pegar muy fuerte, independientemente de que estemos en una posición competitiva a lo mejor más favorable que otros países del mundo. Pero ¿qué es lo que puede suceder? Si Estados Unidos cierra acuerdos en efecto con Vietnam, con China, con la Unión Europea, con Reino Unido, y les empieza a bajar los aranceles, y por otro lado a nosotros nos mantiene los aranceles existentes y nos añade aranceles por esta sección 232, ahí empezamos a perder esa ventaja comparativa. Lo que debe tratar de hacer México, que yo sé que lo están intentando hacer, es en estas negociaciones tener un paquete completo de exclusión para el T-MEC, es decir, que ni por sección 232 ni por los aranceles de IEPA, los que afectan a migración y fentanilo, nos pongan aranceles a los productos que cumplan con la regla de origen del T-MEC. Si no tenemos eso y nos tratan igual que al resto del mundo, mi pregunta es, pon tú que cerremos el acuerdo de acero y aluminio, como se viene señalando desde hace un mes, pon tú que cerremos eso, pero que aceptemos cupos, es decir, comercio administrado, ¿qué significa eso cuando en 8 meses nos sentemos con Estados Unidos a hablar del futuro del T-MEC? ¿Nos va acaso a decir Estados Unidos, ustedes ya aceptaron comercio administrado en acero, por lo tanto quiero que lo acepten en todos los demás productos? O sea, son preguntas muy difíciles que lo que decida ahorita el gobierno de México aceptar y conceder en la negociación arancelaria puede afectar directamente al tipo de negociación sobre el T-MEC que vamos a tener en 6 u 8 meses.
Oye, y sobre lo de las plantas, el requisito de plantas para la industria farmacéutica que México está anunciando y que está criticando a Felipe Calderón porque en 2008 lo eliminó. Nos decía ahorita Larry Rubin de la MIF que lo eliminó Calderón porque no tuvo una orden judicial porque violaba el T-MEC, y que este requisito de planta que pretende imponer Donald Trump y que pretende imponer Claudia Sheinbaum violaría el T-MEC, así de grave es.
Es que mira, obviamente el diablo está en los detalles y depende cómo se implemente cualquier requisito de esta naturaleza, pero sí, a mí me tocó estando en el gobierno durante muchos años batallar con el tema regulatorio, porque una cosa es que tú tengas acceso libre de arancel y otra cosa es que a nivel de la regulación se establezcan una serie de trabas, de barreras técnicas que te impidan de verdad entrar al mercado porque te incrementa los costos de una manera excesiva. Y el tema de requisito de planta fue algo que se solucionó después de muchas negociaciones justamente para no establecer barreras técnicas al comercio. Entonces esperemos que en el análisis que se esté haciendo, por lo menos en el gobierno de México, se tome esto en cuenta. Y bueno, en Estados Unidos ya vimos que con la mano en la cintura están violando todos sus compromisos internacionales, pero además en detrimento de sus propios intereses, porque al final de cuentas todo esto afecta a un país, Estados Unidos, por ejemplo, en medicamentos, que es el principal importador del mundo, con más de 217 mil millones de dólares de importaciones. O sea, necesita estos ingredientes activos, estos productos farmacéuticos, para el bienestar de su población, y es uno de los principales productores también. Entonces, todo esto le genera enormes obstáculos, y si a eso, si a los aranceles le añades obstáculos regulatorios, pues sí puedes lastimar al sector de una manera muy importante.
Pues sí, eso es lo que pues parece que no se entiende allá en Estados Unidos. Kenneth, y insistiría un poco en el tema de este requisito de planta. Kenneth, ¿sí sería violatorio del acuerdo comercial? ¿Sí afectaría nuestra relación como si hiciera falta que hubiera un punto adicional en esta materia?
Mira, puede serlo en el sentido de añadir una serie, digamos, de requisitos más allá de, digamos, de lo que está establecido en el acuerdo sobre barreras técnicas al comercio. Se tiene un anexo sectorial en materia de farmacéuticos en el T-MEC. Lo que se trató de hacer en el tratado es justamente buscar una homologación de la regulación en los tres países para que, además de tener la ventaja de que puedes comerciar libre de arancel, tengas un mecanismo, si no bien armonizado, en que los tres países tengan exactamente la misma regulación, por lo menos que la regulación en los tres países sea similar, se reconozcan los procesos en cada país y no añadas obstáculos técnicos que te impidan un acceso efectivo al mercado. Eso se buscó en el T-MEC, y entonces cuando tú le añades requisitos adicionales de esta naturaleza, dependiendo nuevamente de cómo queden redactados, ya sea en decretos o leyes secundarias, sí podrías estar violando el acuerdo. Habría que verlo con lupa.
Habrá que verlo con lupa. Pues de verdad que siempre es muy grato platicar contigo, Kenneth, porque nos das mucha orientación. Kenneth Smith, ex jefe negociador del T-MEC, gracias.
Gracias.
Les agradezco muchísimo y como siempre estoy a sus órdenes.
Gracias. Vamos a un corte comercial.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y otro tema que no hemos tocado con ustedes es el de la estrategia contra los extorsionadores que anunció Omar García Harfuch el domingo pasado. Hoy la Coparmex en principio le da la bienvenida, pero sí exige que o pide que haya pues una mayor un cambio legal, al cual también se refirió la presidenta Sheinbaum, un cambio constitucional para fortalecer estas medidas. Y tenemos precisamente en la línea a Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, señora Mari Carmen. Saludos a todo tu auditorio.
Gracias. Oye, aquí le hablamos de tú a todo el mundo. Espero que tú no tengas problema. Cuéntanos, es una estrategia interesante la que se anunció, enfocada en 8 entidades, las que tienen el mayor índice de denuncias y de casos. Pero pues el problema es en todo el país. Ustedes han denunciado que es un problema que afecta a, pues prácticamente, ustedes decían hoy, el 49% de los afiliados. Uno de los mayores obstáculos que ven para invertir es la inseguridad. A ver, cuéntanos.
Así es, Mari Carmen. Bueno, pues antes que nada, es un delito, por supuesto, que afecta a la economía del país. Tenemos Estos datos son del INEGI, no de Coparmex, donde tenemos que 26 mil millones de pesos fueron las pérdidas monetarias por el delito de extorsión, esto en el 2024. Y respecto a ahora sí, los datos de nuestros afiliados de Coparmex, pues te puedo decir que el delito de extorsión, el 12.8% de nuestros socios ya fueron víctimas del delito y el 70% aproximadamente son extorsiones por vía telefónica. Y también te puedo decir que esto implica que obviamente la reducción para invertir, estamos hablando del 12.8%, y esto es por en la modalidad que se da el delito de extorsión. Y así las cosas es como desde los 71 centros que tenemos representación en toda la República Mexicana, empezamos con esta brigada de acompañamiento de cultura de la denuncia telefónica, porque tenemos una cifra negra de alrededor del 97%. Y esto es pues obviamente por falta de confianza en las autoridades y pues sobre todo por salvaguardar a la integridad de las víctimas. Entonces, sin duda, esta estrategia que menciona el secretario Omar García Harfuch es muy interesante. Estamos totalmente de acuerdo en la estrategia como tal, pero el punto más importante, Mari Carmen, es precisamente cómo va a tener la estrategia y los dientes jurídicos, que es lo que hemos venido impulsando.
Pues sí, definitivamente. Jorge Peñuñuri, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco. Buenas noches.
Jorge, si nos puedes platicar un poco tu opinión respecto de esta estrategia contra la extorsión que fue presentada por el gobierno mexicano, ¿qué tan viable la ven? ¿Qué tan positiva la están ustedes observando? ¿Es factible realizarla? ¿Cómo la ven?
Totalmente positiva. Algo muy importante es que la estrategia que se tuvo en su momento con el delito de secuestro funcionó con las unidades especiales para este delito. Es decir, que hoy con lo que se está proponiendo en la estrategia es que el Ministerio Público, que va a atender el delito de extorsión, va a ser especializado, va a tener las capacidades, va a tener lo que hemos peleado muchísimo o exigido a las autoridades, que se dignifique al policía, significa al Ministerio Público, y esto significa totalmente la capacitación, porque el Ministerio Público va a tener la libertad, ahora sí, de realizar actos de investigación tendientes a detener a los delincuentes. Anteriormente, pues en primera no existían las unidades para prevención del delito de extorsión, y dos, la más delicada es que los ministerios públicos no podían actuar porque no está tipificado de manera correcta el delito de extorsión en todos y cada uno de los estados de la República. Entonces, pues esto es un inconveniente total para poder transitar y poder dar éxito ante el delito de extorsión. Y en todos nuestros recorridos con las fiscalías, con obviamente con la Policía Estatal, inclusive con la Guardia Nacional, que señalamos los delitos de extorsión, pues en algunos casos nos dicen es que los ponemos a disposición, presentan su denuncia y al momento de llegar a la audiencia para la formulación de imputación y eventualmente solicitar una vinculación a proceso, pues no procede porque el juez no puede ir más allá de vincular proceso por el delito de extorsión porque no está bien tipificado, o sea, no están bien las modalidades del delito de extorsión. Entonces, esto es algo muy importante, que todas estas técnicas de investigación pues van a poder fortalecer al Ministerio Público para que pueda tener una sanción o una sentencia los delincuentes del delito de extorsión.
Claro, te saluda José y usted, Jorge. Oye, cuéntanos, por favor, el tema del Ministerio Público. ¿Qué tanta confianza le tienen las personas al Ministerio Público que digan, no, bueno, están en contubernio con el crimen organizado? Se ha perdido la confianza incluso en las autoridades de investigación bastante. Por eso también la cifra negra de que no avisas prácticamente a nadie.
Hola, José, buenas noches.
Buenas noches.
Sí, totalmente de acuerdo. Es un punto muy importante a destacar de la presidenta Claudia Sheinbaum, que decía que ya no se va a revictimizar, ya no va a haber el problema
de esta carga de integrar tu carpeta de investigación y que inclusive tengas que ir a ratificar la denuncia, porque ahí es el problema donde se pierde esta tranquilidad, esta paz de después de ser víctima de un delito de extorsión, donde te pueden decir que están a punto de incendiar tu negocio o los secuestros virtuales, pues obviamente te da miedo ir a denunciar al Ministerio Público porque piensas que él mismo es el que te va a señalar o le va a decir a los delincuentes. Por un lado, yo creo que hay que trabajar en reconstruir el tejido social. Esta iniciativa es precisamente para ello, ¿no? Para tener ministerios públicos capacitados y que podamos trabajar de la mano con las autoridades. Pero al tener esta vía, que obviamente no había confianza, es claro, desde que tienes el 97% de cifra negra, pero al tener esta línea de denuncia anónima y sobre todo por el principio del 089, da mucha tranquilidad porque obviamente ya no va a haber cifra negra en primer lugar. Segundo lugar, vamos a poder exigir que ahora sí se trabaje con las denuncias que tiene el secretario ejecutivo. Y tres, pues ya no hay pretextos de que los ministerios públicos no puedan realizar los actos de investigación específicos, sobre todo con el tema de las líneas telefónicas o el rastro del dinero cuando tienes las extorsiones, que eso era muy sencillo desde nuestra óptica, pues saber en qué cuenta estás depositando, pues vas a llegar al delincuente en la mayoría de los casos.
Oye, y bueno, este 089, este número telefónico, ¿es nuevo o se está fortaleciendo? Y tengo entendido que esas denuncias que se abren para extorsiones es para todos, o no nomás para las 8 entidades donde arranca este programa piloto en contra de las extorsiones, sino que cualquier persona, empresa o persona física que nos sintamos extorsionados, vamos a poder hacer la denuncia a este número, ¿verdad? El 089.
Sí, y yo creo que es muy bueno esta brigada, y por eso les vamos a hacer el acompañamiento, como dicen, la difusión para la denuncia, porque al momento que tú presentas la denuncia en este número, vas a proporcionar de dónde viene tu extorsión. Entonces, en todo el acompañamiento que tienen de la estrategia de seguridad, donde va implícito también CNI, van a obtener el origen de ese número telefónico, y de inmediato puede haber un control diciendo que es una denuncia, es una extorsión que no se va a materializar, pues que son de las tantas que son inventadas nada más para ver qué sacan de dinero, y las que sí son reales las van a tener una atención especializada, por eso está el protocolo de actuación. Y otro tema importante es que se van a bloquear esos números telefónicos y desde los reclusorios, que eventualmente también eso es me parece muy interesante esta estrategia de hacer los operativos a los reclusorios, porque muchísimas de las llamadas provienen de los reclusorios, ¿no?
Sí, Jorge Peñuñuri, ya nos comentabas la cifra, pero si nos puedes repetir y profundizar un poco en cuanto al impacto económico que tiene este delito de la extorsión en México y cómo afecta específicamente a los negocios en nuestro país.
Tenemos pérdidas monetarias de alrededor de 26 mil millones de pesos. Esto en el año 2024, y justo es de acuerdo al análisis realizado por el INEGI. Y aproximadamente tenemos una cifra negra del 97%. Esto es, obviamente, las personas que sufren de alguna extorsión y no la denuncian. Y en la baja de todo lo de nuestras... Esta sí es nuestra encuesta de Data Coparmex, pues tenemos que el 49.5% considera que el negocio no crece por el delito de la inseguridad y sobre todo por el delito de extorsión, y pues tenemos sí una disminución de alrededor del 12.8% sí en todos los comercios.
Pues mira, Jorge, la verdad es que estaremos platicando, si nos permites, contigo más adelante a ver si esto está funcionando, que se parece que sí es una buena estrategia la que dio a conocer hoy la presidenta Sheinbaum. Ya se había dado a conocer desde el domingo con García Harfuch. Pero muchas gracias, Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex. Jorge, gracias.
Gracias. Que pase buena noche.
Buenas noches. Gracias. Vamos a un corte comercial.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.42%. Se ubica en 57.183.32 unidades. Índice Viva baja 0.38%. Se ubicó en 1.155.18 unidades. Dow Jones baja 0.37%, ubicándose en 44.240.76 unidades. Nasdaq sube 0.03% para ubicarse en 20.418.46 unidades. Petróleo Brent sube 0.82%, quedando en $70.15 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.37% para quedar en $68.08 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $64.59 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.09 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.59 unidades. Euro termina la jornada en 22.43 a la venta y Centenario en 79.800 pesos.
Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea que lo podemos ver en Telefórmula, Juan Carlos Anaya, él es el director, el jefazo del ahí grupo ya, consultor de mercados agrícolas. ¿Cómo hola, estás, Juan Carlos? Carlos? Buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Pepe, Marco.
Sí, sí, ¿sí eres tú o es un holograma tuyo?
No, soy yo.
Oye, Juan Carlos, ¿con qué empezamos? ¿Con tomate o con este reporte muy interesante que acabas de enviar sobre el reporte de sequías? Que me impresiona, el junio fue el mes de mayor lluvias en 20 años. Así que empezamos con las 40 sequías.
40 años,
Maricarmen. En 40 años. Qué bueno, ¿no? Por un lado.
Sí, la realidad es que ha sido una buena noticia que se ha generalizado las lluvias en todo el país. Ya solamente traemos 173 municipios con sequía, principalmente el estado de Baja California, Sonora, algo Sinaloa, que ya se recuperó de estar del 100, ya está el 67. El caso Chihuahua ha sido una recuperación importante. Y bueno, estas son buenas noticias para el sector agropecuario, porque bueno, el agua es muy importante para el sector. Decía un secretario de Agricultura que el mejor secretario de Agricultura es el que está bien con Tlaloc, y es una realidad.
Sí.
Entonces, el tema es que vamos a venir un primavera-verano tanto para el maíz como el frijol, que son dos productos muy importantes, que se ve una buena perspectiva de la cosecha primavera-verano. Lo lamentable que estamos observando es que Conagua desde el 15 de abril no presenta un reporte presa por presa de cómo están los niveles del agua, y la realidad que es un bien público muy importante para ver cuál es la situación de las presas en el país.
Pues sí, definitivamente. Pues yo quisiera preguntarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte, Juan Carlos. Me gustaría preguntarte, ustedes que tienen en esta consultoría, que yo creo que es la más importante y la que mayor cantidad de información difunde, sobre todo los temas relacionados con el tema agropecuario, y en este caso, en el tema del nivel de las aguas en las presas, también se ha escuchado mucho sobre el huachicoleo del agua, de lo que se está registrando en ese tema oscuro del robo de agua para pues hacer ricos, para hacer millonarios a unos cuantos. ¿Qué has escuchado? ¿Qué sabes al respecto?
Bueno, mucho lo que sabemos es aquí del Valle de México, por los temas de los robos que hay, todo lo que es el Cuchamala, y muchos los que abastecen a las regiones de Catepec, donde hace falta agua, donde hay el huachicol a través de los pozos, porque no es tanto en tema de presas, sino de pozos. Recordemos que la Ciudad de México se abastece mucho de pozos, y hay ese huachicol que tú dices, Marco, donde las pipas se venden a 4,000 pesos, y también recordemos que el aeropuerto de la Ciudad de México le falta agua y le tiene que llegar por pipas. Y pues hay grupos que controlan esta agua desde hace años. Y bueno, es el huachicol, y ahora ya todo es huachicol. Es el huachicol de la gasolina, el huachicol del maíz, el huachicol de todos estamos teniendo ya una cantidad, y eso es lamentable que esté sucediendo en un producto súper básico que es el agua, derivado a que los temas de infraestructura, la inversión y mantenimiento, el presupuesto ha venido de menos, y que es un tema de seguridad nacional el tema del agua, y no le estamos dedicando los recursos públicos porque es un bien público que debiera tener un presupuesto suficiente. Pero por otro lado, también los que consumimos aguas debiéramos pagar la cantidad que estamos consumiendo y cuidar de este producto tan básico.
Sí, desde luego, Juan Carlos, eso es cierto. Oye, Juan Carlos, te saluda José Yuste. ¿Por qué ha dado algún razonamiento, alguna explicación con agua de por qué no da a conocer el nivel de agua de las presas?
Mira, varios compañeros tuyos y nosotros hemos estado insistiendo a Conagua y no hay una respuesta por qué no están entregando este tipo de reportes que es muy importante para estar analizando la situación de las presas. Nosotros lo que hacemos, porque somos muy metiches, pues estamos directamente con los estados, y ahorita llevamos al día el tema de Sinaloa, que es un estado muy importante por el tema del maíz. Hace 10 días traíamos el 6% del agua, ahorita ya subió al 8.6, pero sigue estando por debajo. El caso de Sonora anda al 12.5.
¿Y cuánto debería ser Sinaloa? ¿En cuánto?
En 8.7, todavía es muy bajo.
Muy bajo.
Pero apenas se empieza para Sinaloa las épocas de lluvia, se adelantó, por lo que comentábamos con Mari Carmen, el mes de junio, después de 40 años, fue el mes con más lluvias, que uno que se dedica a este sector, yo siempre que veo llover me encanta, no nos gusta por el tráfico en la ciudad, pero en el sector agropecuario, cuando tú sales, ves todo verde, es padrísimo ver que la lluvia trae vida.
Oye, y ahora el tema no tan agradable, el tomate. El lunes vence este acuerdo antidumping y estamos en un elevadísimo riesgo de no llegar a un acuerdo, que el martes nos impongan aranceles del 21%. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, Mari Carmen, sería desastroso para el sector agropecuario, principalmente a los tomateros, pero también al mercado de Estados Unidos, porque tendría un impacto inflacionario. Ahorita escuchaba a Kate Smith, sí crea un tema inflacionario, y el tomate, recordemos que México es el octavo productor, el principal exportador, nada más que toda la exportación, el 99%, va a Estados Unidos, y de cada 10 tomates, 6 son tomates mexicanos. Y lo interesante para el consumidor que se está quejando de que le voy a incrementar el precio del tomate, es que en México les mandamos tomate saladé, tomate bola, tomate de uva, tomate cherry, y la realidad es un tomate de buena calidad. Y hay una guerra en Estados Unidos porque los distribuidores están en contra. Vamos a ver cómo esto se atiende, pero la realidad sería para México y Estados Unidos una medida donde los dos perderíamos, y creo que sería un trato injusto si somos sus socios comerciales, sus vecinos, y somos complementarios. Nosotros le compramos mucho maíz, mucho trigo, mucha leche, mucho cerdo, pues entonces también habría que hacer algo con ellos.
Pues sí, definitivamente. Juan Carlos, tú como experto y seguidor de todos estos temas, Juan Carlos, ¿cuál es tu pronóstico? Ya quedan muy pocos días para que se llegue a alcanzar un acuerdo. Ayer platicábamos con Jorge Esteve y nos decía que esta es una ocasión en donde se ve especialmente difícil la negociación, que no hay contrapropuestas de parte de los representantes de Estados Unidos. ¿Tú qué ves?
Bueno, yo creo que es un tema netamente político que hay que resolver, es un tema bilateral. La realidad es que lamentablemente no vemos cómo les fue la semana pasada al secretario de Agricultura y al subsecretario de Economía, que nos puedan decir en qué avanzaron, cuál es la problemática, qué están presentando los productores de Florida. Claro, tienen a todo el gabinete de Florida en Washington, pero yo creo que sería una medida que perjudicaría mucho al mercado de Estados Unidos y a sus consumidores, pero por supuesto a México nos impactaría en el empleo, en el sector de trabajadores, en nuestras exportaciones, y eso pues sería lamentable. Pero claro, yo tengo confianza que en un producto súper básico como es el tomate entre la razón, aunque muchas veces no lo es, pero sí, considero que...
Juan Carlos, en un minuto, por favor, solo porque nosotros somos potencia, ahora sí que somos potencia en el tomate.
Así es, somos el primer exportador, Pepe, pero el tema del fresco del 99 va a Estados Unidos, no es un producto que podamos abrir fácilmente en los mercados. Yo espero que también los productores que han hecho una buena tarea, tienen abogados en Estados Unidos, entre la razón, llevamos cuatro etapas de acuerdos de suspensión y hemos salido al flote. Claro, nos han hecho algunas cuestiones de subir el precio, pero yo tengo mucha confianza en nuestros productores y en nuestro producto, que es muy necesario para los consumidores de Estados Unidos.
O sea, se llegaría a un acuerdo antes del lunes. Pues ojalá, te escuchamos optimista, Juan Carlos Anaya. Muchísimas gracias.
Juan Carlos,
gracias.
Gracias, buenas noches. Gracias. A la orden.
Gracias, Mercados Agrícolas. Y bueno, ya nos vamos, Pellizte.
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen, Pepe, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Oscar Carrillo, Jimena Boca Negra, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio Fórmula con Peggy García, con Ya Salió el Peine. Nos vemos mañana. Gracias. Mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.